Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Ustedes ya nos conocen. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Este año ya tocamos diversos temas, entre ellos la situación de Apple y las implicancias que tenía esto para sí y para el mercado. Nos preguntamos cuántas G le quedan a las telecomunicaciones en el plano móvil. También hablamos de números actuales y proyecciones de IoT, de 5G y Wi-Fi y de los acuerdos entre los operadores y los OTT. Sexta semana del año, presentamos entonces un nuevo tema y para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Bienvenido, Rafa.
Gracias, Nico.
Y a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico. Buenas tardes.
Bien, estamos cerca del Mobile World Congress, de una nueva edición del evento internacional, y va a haber un gabinete de crisis para tratar el tema de Huawei. Vamos a intentar hacer un antesala a ese gabinete y hablar un poco de dónde viene y hacia dónde vamos con la situación que está pasando en el mundo y que tiene como principal protagonista a Huawei. Leti, contanos un poco desde dónde viene este problema.
Bueno, vamos a remontarnos un poco a 2017, en julio de 2017, en China se aprobó una ley de inteligencia que básicamente lo que decía eran dos cuestiones que alertaron al mundo. Una era que la agencia de inteligencia china podía monitorear tanto las amenazas domésticas como internacionales, o sea, en terreno fuera de China. Y lo otro es que podía obligar a las empresas chinas a colaborar en estos trabajos de inteligencia. A partir de entonces hubo diferentes reacciones, especialmente en el área de telecomunicaciones, de los gobiernos, preocupaciones. Empezó Estados Unidos, por supuesto, prohibiendo el uso de ciertos dispositivos y equipamiento de empresas chinas. Le siguió Australia, le siguió Japón, y estamos llegando ahora al 2019 con un montón de países un poco sumándose a esta preocupación, a este nerviosismo que existe en la industria y viendo qué es lo que está realmente pasando. La última en hablar sobre el tema fue Angela Merkel esta semana, que dijo que en el caso de Huawei, bueno, hay que analizar y ver si se pueden poner ciertas barreras de contingencia por el tema del tratamiento de datos, sobre todo de los europeos. Así están un poco las cosas hoy, con muchos países prohibiendo el equipamiento de Huawei, fundamentalmente de ZTE también y otras compañías chinas. Y la noticia también de esta semana fue que probablemente este tema se trate dentro de la reunión de directorio de GSMA durante el Mobile World Congress. No dice exactamente comité de crisis, pero bueno, nosotros casi lo tomamos como que es así. Obviamente, esto es un tema muy caliente en toda la industria y es obvio que la organización que agrupa a los principales operadores móviles esté trabajando en este tema también.
Bueno, debe ser más un gabinete de crisis que un cóctel, me parece.
Bueno, sí, no, claramente, ¿no?
En el espectro, en el abanico, está más cerca del gabinete que del cóctel.
Totalmente. Está dentro de la reunión de directorio, supuestamente hay otros temas también, pero creemos, y como creen los reportes que se dieron en los medios esta semana, que bueno, es un tema que va a tener bastante debate.
Sí, este será un ítem importante en su agenda, lo que no sabemos en realidad cuánto puede maniobrar la GSMA para minimizar el impacto que tiene todo esto. O sea, no sé exactamente qué poder tiene la GSMA a nivel internacional para influenciar a ningún gobierno, pero bueno, algo de ruido seguro que harán. Si ven que tienen algún argumento para defender la posición de Huawei como organización, porque también hay que pensar que la organización de Huawei no es solo Huawei. Están competidores y operadores que le compran infraestructura, algunos de los cuales no estarán contentos con la decisión y otros de los cuales quizá no estén tan en contra. Y o sea, ahí habrá una serie de juego de intereses bastante interesante. De hecho, sería muy, muy lindo estar en esa reunión para ver cómo se aborda, ¿no?
Sí, bueno, cuando lo que estamos viendo ya incluso dentro de las noticias es los diferentes acercamientos por parte de los operadores. Hay quienes decidieron dejar de comprarle a Huawei equipamiento. Hay quienes decidieron retirar de los espacios más críticos de la red, como es el tema del core, los equipamientos de Huawei. Hay quienes dicen y alertan a todo el mundo que estas decisiones no son buenas para la industria porque generan incertidumbre, porque obviamente pueden llegar a provocar algún tipo de retraso, sobre todo en las próximas redes 5G. Y esto lo estamos viendo de parte de los operadores. Entonces, hay como posiciones encontradas, hay diferentes formas de atacar la cuestión. Así que obviamente una reunión con todos ellos juntos va a ser más que divertida.
Bien, y Rafa, sin meternos en cuestiones judiciales que no tienen que ver estrictamente con nosotros, si buscamos en la RAE, no es lo mismo una acusación que una culpabilidad. No es lo mismo estar acusado de algo que ser culpable de algo. La diferencia entre estas dos palabras quizás tiene un poco de impacto en este tema de Huawei.
Sí, porque en el fondo estamos haciendo algo que creo que a nivel legislativo no es lo común, que es prevenir a través del castigo una conducta potencialmente ilegal que aún no se ha producido. Y como bien has dicho tú, nosotros no somos juristas, ni estamos en temas de leyes, ni nos dedicamos a la abogacía, ni nada parecido. Y entonces es un poco difícil. Yo creo que tengo bastante claro que hay un tema que se llama la presunción de inocencia y que haya una ley que esté fomentando que Huawei potencialmente cometa un delito en una jurisprudencia que no es la China, siguiendo unas directrices chinas o de leyes chinas, por ejemplo, en el territorio de otro país, por ejemplo, en el Reino Unido, porque posiblemente esta ley que mencionaba Leticia, de aplicarse en el Reino Unido, estaría violando potencialmente leyes de protección de datos del Reino Unido o de cualquier país de la Unión Europea. Por lo tanto, tendríamos un choque de legalidades. Es decir, la filial de Huawei en el Reino Unido tendría la disyuntiva de decir qué ley me salto, la de mi país, que me está reclamando esto, o la del Reino Unido, que es donde estoy afincado mi filial en el Reino Unido, donde tengo la infraestructura instalada, ¿no? Y tengo oficinas, tengo un presidente o a un gerente general de la división en el Reino Unido. Hay que ver si esta gente está dispuesta, a los altos cargos, a qué ley quieren hacerle caso. Pero ante todo, estamos ante una hipótesis. No estamos ante un... excepto que venga algún gobierno que ya haya demostrado internamente, y no lo esté divulgando, que con las redes LTE, por ejemplo, Huawei ya haya hecho esto, ya haya reportado por un llamado de las autoridades chinas información crítica de esa red. Si no, en el caso de no haberse producido todavía nunca, quizá estamos siendo un poco alarmistas y estamos jugando a Minority Report, la película de Tom Cruise, donde se castiga a la gente en previsión de un delito. Yo creo que las legislaciones existentes en Occidente no van por este camino y por mucho que China diga cualquier ciudadano chino tiene que, no sé, voy a decir una tontería, tiene que robar un paquete de chicles siempre que esté en territorio extranjero. Es una cosa mandatoria. Bueno, ahí el ciudadano chino que esté en Estados Unidos tendrá que decidir si quiere cometer el delito, porque es un delito en Estados Unidos, o quiere cometer el delito de no seguir la directriz de su país estando en Estados Unidos, ¿no? Es un tema complejo, pero hasta que no cometa el delito en uno o en otro sitio, por hacer o por omisión, pues no hay que, imagino que en este caso sería China la que tendría que pues enjuiciar a Huawei por no pasar los datos, o el Reino Unido enjuiciar a Huawei por pasar los datos. En cualquiera de los dos casos, todavía no se ha cometido supuestamente el delito porque no tenemos constancia de que las autoridades chinas le hayan pedido esto a Huawei, o sea, que divulgue datos a su control de inteligencia o a su, no sé cómo le llamarán, su CIA o su FBI o lo que sea, que no sé cómo se llama, el National Intelligence Chinese Corporate Headquarters.
No inventes.
No sé cómo se llama. Ya se me iba a ir un poco la pinza. Bueno, no, yo creo que no se ha cometido todavía ningún delito y creo que estamos ante justamente lo que decía, ¿no? Creo que estamos ante un Minority Report con Huawei, que quizá no solo hay que traspasarlo a Huawei, habrá que empezar a evaluar a todas las empresas chinas, porque imagino, Leti, tú decías antes de entrar en el podcast, claro que esto no aplica, esta ley no solo le aplica a Huawei, le aplica a cualquier empresa china, haga lo que haga.
Sí, exactamente. Lo que comentaba antes es que nosotros obviamente nos estamos enfocando en telecomunicaciones. Obviamente Huawei en este mercado es la más importante porque es un gigante de las telecomunicaciones. China también aplica ZTE en los países que se han prohibido y aplica a otras compañías chinas. Pero también no sé por qué, y creo que no se está dando la discusión, pero quizás debería darse también en los bancos, ¿no? Hay bancos chinos y ellos están manejando un montón de información y tranquilamente en la industria financiera también se podrían estar preguntando lo mismo que se están preguntando hoy en la industria de telecomunicaciones. Creo que la demanda hoy que debería tener la industria, y algún operador lo había dicho ya, es en realidad una demanda de transparencia. Bueno, si esto es así, si Huawei divulga información, queremos saber, queremos pruebas, ¿no? Queremos que se debata desde el fondo de la cuestión y no desde supuestos, que es lo que parece que hoy está pasando, y se tomen decisiones con supuestos, ¿no? O sea, que empiecen a mostrar cuáles son las pruebas, cuáles son las cosas que vieron que les hacen tomar preocupación más allá de esta ley china, ¿no?
Sí, en realidad aquí el problema, al que le han metido un problema serio en China es el gobierno chino a Huawei. Porque, como digo, o sea, en algún punto, por hacer o por no hacer, estaría saltándose una legalidad que le puede penalizar. Y entonces sería ver qué legalidad es la que se acaba saltando, llegado el caso, ¿no? Quizá si está en Angola, decide saltarse la de Angola. Si está en el Reino Unido, decide saltarse la de China. O sea, Huawei le están poniendo en una situación como empresa comprometida en este sentido, porque aparte, como ya está recibiendo el castigo preventivo, porque como digo, excepto que los países que le estén como prohibiendo la instalación de infraestructura ya hayan detectado que con las redes LTE esto ya se hacía. O desde el 2017, cuando se ha puesto esta ley, ya ha habido como una especie de filtración de datos a la Agencia de Inteligencia China, como si fuera un espionaje de estas redes, porque hay que entender que Huawei tiene infraestructura en todo el mundo ya. O sea, no hay que esperar a la 5G. Si hay una fuerte preocupación porque esto suceda, entonces hay que revisar desde las redes 2G, 3G y 4G. O sea, hay que meterle mano a toda la infraestructura de telefonía móvil. Y no estamos hablando de poca. Huawei es el fabricante con más infraestructura desplegada en el mundo a día de hoy, si no me equivoco. Si no, está a la par con Ericsson. Y estamos hablando de redes móviles y redes fijas. Por lo tanto, estamos hablando de una situación muy compleja, donde creo que al final, más que prevenirle a Huawei la instalación, lo que las legislaciones de los diferentes países deberían de dejarle muy clara a la filial de Huawei o de cualquier empresa china, que hay unas leyes en ese país que si se saltan, pues hay unas consecuencias muy graves y quizá lo que tienen que hacer es contrarrestar esta legislación china que intenta prácticamente tener potestad en lo que hace una empresa fuera de su territorio, lo cual no puede. O sea, China no puede gobernar una empresa que está legalmente suscrita en otro país. Esa empresa sí o sí queda bajo el paraguas del país donde se monta la filial. No puedes operar, o sea, Telefónica no puede operar en Argentina bajo las reglas de España, porque está en Argentina. No le vale el decir, ah, no, es que yo soy una empresa española, no, a mí no me apliques la legislación argentina. No puedes. Otra cosa es que sí, la legislación española le pueda penalizar desde España por hacer una serie de cosas y no cumplir con una serie de mandatos. Pero creo que ahí el problema es más un tema legal de legitimidades, donde los gobiernos tendrían que simplemente advertir de la gravedad del asunto y de las consecuencias penales de hacer lo que dice la ley china en caso de que el gobierno chino, lo tienes que descubrir que se está haciendo, evidentemente, pero bueno, se pueden intentar poner una serie de medidas para detectar o para de control, no solo con infraestructura de Huawei. Yo creo que ya que estamos puestos, entonces habría que hacer algo con cualquier tipo de infraestructura que sea de otro país o que esté desarrollada en otro país, que en este caso no son tantos, pero son varios. Así que creo que hay un choque de legitimidades y hay una situación donde ponen a una empresa privada en una situación de alta complejidad y ya estamos viendo las consecuencias de esta alta complejidad. Como este debate que estamos teniendo nosotros en telecomunicaciones se traslade al resto de verticales, estamos hablando de un problema serio. Tú decías, Leti, el banco, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las cámaras para IoT que se están fabricando en China? Esas cámaras también pueden tener algún tipo de hardware o firmware, software dentro de estas cámaras que estuvieran pasando no sé, que pidieran, permitieran al gobierno chino conectarse a cualquier cámara del mundo que hubiese instalado, que fuera un producto fabricado en China. O sea, estamos ante una situación, claro, que aplica mucho con el tema IoT. Podemos quedar muy en fuera de juego porque toda la producción se hace en China. O sea, no estamos en China, hemos convertido a China en el fabricante número uno de productos tecnológicos, incluso las grandes empresas que no son de China fabrican en China. Claro, tenemos un problema en este sentido, ¿no? Y aquí hay que ver cómo se resuelve. No sé si con las medidas anti-Huawei estamos realmente resolviendo nada.
Puedo agregar algo porque, de hecho, lo que estuvimos viendo en estos días con las diferentes posiciones, y esto lo alerta el gobierno chino, obviamente, del tema de la cadena de valor tecnológica. Como decía Rafa, muchos dispositivos, muchos equipos, por más que no sean de compañías chinas, se están fabricando en China. De hecho, el iPhone se fabrica en China y hay un montón de otros. Y cambiar eso, o sea, si realmente hay una necesidad de cambiarlo porque la amenaza china es tan fuerte, cambiar toda la cadena de valor es un costo muy alto.
Es imposible.
Es imposible. Es imposible o es un costo muy alto en realidad. Y bueno, obviamente cambiaría toda la estructura de mercado tecnológico, toda.
Claro, no es que sea imposible, es inasumible. Vamos a ponerlo en este término. Así, uh-huh. Así puede...
Nico, económicamente inviable.
Claro, yo creo que inasumible.
Claro.
Choque de palabras.
¿Existe eso?
¿Inasumible? Nico, Rae...
Ya lo vamos a investigar y se lo vamos a decir en un ratito.
Vale, porque no sé si me estoy inventando aquí palabras también, que estaría bien, ¿eh? Hago un copyright ahora mismo.
¿Por qué no?
Y hago un copyright que hago esto. Si se usa en China es mucho peor que si se usa en Argentina. Es un copyright un poco raro.
Bueno, nos estamos yendo. Bueno, el tema es este. La cadena de valor hoy depende muchísimo de China. Entonces, si empezamos a llevar estas discusiones a los diferentes espacios donde China está participando, bueno, claramente las consecuencias pueden ser bastante más grandes que de lo que nos estamos imaginando hoy.
Sí, yo me imagino que, como digo, creo que habrá un momento donde en realidad va a ser, en cada caso, la empresa la que va a tener que... Bueno, no es que no una empresa, es que sigo pensando que cada país va a tener que tomar un tema de advertencia. Es que no creo que se pueda... ¿Cuál sería a nivel, vamos a suponerlo a nivel constitucional de algunas empresas, cuál sería la justificación? Bueno, todos los países tienen una legislación que es muy tramposa, bueno, tramposa, que es como una especie de salvaguarda, que es para temas públicos que se pueden divulgar o cosas que se pueden hacer o que son inconstitucionales, siempre hay una prerrogativa que es como un salvaguarda, que es de interés nacional o de seguridad nacional. Siempre que entra dentro de la categoría de seguridad nacional, que cualquier cosa podría entrar ahí, solo hay que ir posiblemente en cada país a su parlamento o congreso y debatirlo y votarlo, se podrían abrir como ventanas muy concretas hacia prohibir algo que en principio podría ser inconstitucional en la mayoría de países, que es decir, tú estás en nuestro país, eres una empresa legal, el mercado es competitivo, está abierto a todas, pero tú particularmente no puedes vender este producto. Claro, esto... directamente sería inconstitucional en la mayoría de países, como digo, pero siempre y cuando en el Congreso o en el Parlamento no se asumiera o se debatiera y se votara o el propio gobierno pusiera una directriz que esa empresa supone un riesgo de seguridad nacional. Esa carta que muchas veces algunos países han jugado para justamente pasar una ley con menos control parlamentario en muchos casos, de hecho, muchas veces de hecho no hay que llevarlo ni siquiera al Congreso. Bueno, pues podría ser una forma de usarlo, pero yo creo que podría haber una batalla legal porque Huawei podría empezar también a demandar inconstitucionalidad en algunas de las acciones que se están llevando a cabo. Todavía no lo ha hecho, que yo sepa, pero el lío jurídico en el que nos estamos metiendo, y yo no soy jurista, quizá si hay alguien en la audiencia que lo es, podría comentarnos si estamos debatiendo algo que es completamente ilógico o fuera de lo que son las leyes, pero a mí me parece que el lío jurídico a nivel internacional y nacional de cada país está más que servido. O sea, a partir de ahora puede haber como realmente la prohibición se extienda como un virus por muchos mercados, a Huawei no le va a quedar más remedio que reaccionar de forma legal. Porque si está legalmente constituido en cada país, que le prohíban así, no sé exactamente cómo lo va a poder justificar cada gobierno, excepto que haga uso de algún tipo de cláusula especial.
Bien, entonces, hablaba Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com y creador de la palabra inasumible que no aparece en los registros de la RAE. El caso Huawei será parte de la discusión en el Mobile World Congress y Telesemana recordó motivos, presentes y posibles próximos pasos en la cuestión que traspasa el mundo de las telecomunicaciones. Medidas quizás apresuradas y presunción de inocencia son algunos de los conceptos que surgieron en este podcast. Gracias, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Solo un apunte, Nico, gracias a ti, pero solo un apunte. La RAE siempre va muy por detrás de lo que es el lenguaje callejero. Esto es así, ellos lo reconocen, porque evidentemente ellos tienen que comprobar que la palabra se va a usar mucho. Yo predigo, o tengo una predicción de que inasumible se va a usar mucho a partir de ahora. Y debo decirte otra cosa que te va a gustar, que es que en el año 2001 le mandé un mail a la RAE porque la palabra prepago, toda junta, no estaba en la RAE. Y les dije, esto tenéis que ponerlo porque esto va a explotar. O sea, hay mucho prepago en el mundo. Estoy hablando de una época en la que empezaba la telefonía móvil, ¿eh?, y había muy poco prepago todavía. Y me contestaron diciendo, no, todavía es demasiado pronto. Me gustaría investigar si la palabra prepago ya ha sido incluida en la RAE.
Muy bien. Perfecto, lo vamos a investigar mientras saludamos a Leticia Pautasi, que es editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Gracias, Nico. Yo por ahora no invento palabras. Bueno, algunas sí quizás, pero no en este podcast.
Perfecto, entonces con la palabra prepago también afuera del listado de la RAE dejamos aquí la cuestión. Esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días más para una nueva historia, para un nuevo podcast en telesemana.com.